Iniciamos la última hora de Madrid al Tanto con un protagonista. Se llama Fernando Sánchez. Es el coordinador de categorías de la categoría juvenil de la Escuela Deportiva de Moratalaz.
¿Anda?
El equipo al que atracaron hace 15 días en la canaleja de Alcorcón. Y queremos saber un poco.
Literal.
Y queremos saber un poco. Sí, esto es atraco de verdad, no futbolístico. Claro. Queremos saber un poco cómo está la situación, porque claro, los chavales se quedaron muy jorobados, chavales muy jóvenes, a los que les birlaron todo en el vestuario, al que entraron por una puerta trasera sin vigilancia claramente y sin, creo que, cámaras de seguridad de la instalación municipal de la Canaleja. Fernando, ¿qué tal? Un saludo. Muy buenos días.
Buenos días, poblador, literal. Pues sí, literal, como decían tus compañeros.
Ya te hubiera gustado a ti que el atraco fuera deportivo, ¿no?
Que el atraco fuera deportivo. De todas formas, tengo que hacer un matiz. La ventana por la que supuestamente entraron los cascos, ¿vale?, ya estaba rota antes de empezar el partido. Por lo tanto, mal empezamos porque nos parece una situación muy, muy, muy extraña. Es decir, la ventana estaba rota ya antes de empezar el partido, pero por
si
lo tanto.
Que, si es que me da. Vamos, yo no sé, pero a mí yo recuerdo, quiero recordar que ya habían pegado un palo similar no hace mucho tiempo,
¿eh? Un palo similar no hace mucho tiempo, pero insisto, poblador, la ventana estaba rota antes de empezar el partido. Y espérate, si no llevaba rota ya durante muchas semanas. Nos parece una situación extraña. Desde el Tribal Valderas piensan que no es una negligencia. Lo que pasa es que vuelvo a repetir lo mismo. ¿Cómo es posible que alguien por la zona trasera del campo, estando la puerta abierta, obviamente había que pagar, entren, roben, se vayan y aquí no ha pasado nada? Al día siguiente, uno de nuestros entrenadores fue a la Renfe de Alcorcón y se encontró las carteras y algún que otro en ser personal en las instalaciones de la Renfe de Alcorcón. Por lo tanto, todo hace sospechar, yo no voy a decir nada, que los que robaron eran conocidos de los jugadores.
No, hombre, no, pero eso es muy fuerte, ¿no, Fernando? Eso
no,
sin pruebas.
No. O sea, fuerte no.
Quiero decir,
o sea,
pero sin pruebas, hombre.
No, pero yo no estoy acusando. Yo estoy diciendo que un entrenador que va a la Renfe. Que
ya, pero a mí, escúchame, me la trae el pairo. Quiero decir, perdón, permíteme y permíteme esa expresión. Quiero decir, a mí me han robado la cartera, macho, y me la he encontrado en la primera parada de autobús de mi barrio. Y no era amigo mío el que me ha robado. Quiero decir que eso es algo habitual. Vamos a ver, quiero decir, eso es algo habitual. O sea, y gracias, espérate, y te voy a decir más. Y gracias a que han salido las carteras, porque algunas veces las queman. O sea, vamos a ver.
Las queman y te las
Yo te digo que a mí me parece muy, 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 muy arriesgado que hagas ese análisis. Muy arriesgado,
no,
te lo digo. ¿Por qué tienen que ser amigos de nadie y no unos tíos que saben que hay un partido de fútbol y entran?
Yo he hablado con gente de Alcorcón, de acuerdo, y ellos me dicen, ellos están seguros de que han sido gente ajena a lo que son, a lo que es el Tribal Valderas o a lo que puede ser el Moratalaz. Pero te digo una cosa, ¿no te resulta extraño?
Pero hombre, si me dices que son amigos de los jugadores, ya no es ajeno al Tribal.
Escúchame, si tú coges 20 carteras y las tiras en la carretera, no, pero te vas a la Renfe y a lo mejor te las
escúchame, te vas, vamos a ver, yo soy de Caño
Roto. Nosotros lo hemos denunciado y
o sea, quiero decir que soy de Caño Roto y de esto sí un poco.
Sí,
quiero decir,
sí.
No porque haya robado yo, sino porque me han robado.
La policía sabe lo que nos dijo, que lo denunciáramos, pero que de los objetos que habían desaparecido que nos olvidáramos.
Hombre, cuando te roban la cartera en el metro y te la encuentras en el metro porque el tío que te ha robado va en el metro. Quiero decir,
es una situación extraña y yo lo hablaba con compañeros míos. Que alguien rompa una ventana que, insisto, poblador, y esto es cierto, estaba rota ya, ¿eh?
Bueno,
y no que lo diga, yo que está publicado,
Fernando,
pero bueno.
Fernando, vamos a ver, vamos al grano.
Dime.
¿Qué fue lo que le robaron a los chicos?
Móviles.
¿Cuántos móviles? Los 16 de la convocatoria, ¿no?
16 de la convocatoria, carteras, dinero que había en las carteras.
¿Habéis calculado cuánto se llevaron?
¿En dinero?
En dinero y en el valor de los móviles.
En el valor de los móviles puede haber unos 1.000 euros.
Unos 1.000 euros más el dinero.
Más el dinero, efectivamente. Se nos dice que el seguro de este equipo, del Tribal, que no cubre ese gasto, que no cubre ese robo. Pero bueno, vamos a ver ahora nosotros lo que nos ha dicho la policía es esto. Olvidaros de lo que se han robado, la denuncia sigue adelante, esto llegará a un juzgado.
Hombre.
Y ya veremos si hay pruebas, si no hay pruebas, si había cámaras de videovigilancia, que entiendo que por ese lado no, estaba la puerta abierta y rompieron la ventana. En fin, nosotros vamos a seguir luchando para que no vuelva a suceder esto en más campos de fútbol. Y es más, vamos a pedir a la federación que haya policía local o nacional en todos los partidos de categoría de juvenil Liga Nacional para evitar precisamente lo que ha pasado en la Canaleja.
Pero escúchame, Fernando, a mí hay una cosa que me que sobre todo por los chavales, ¿no? Por el valor que han perdido en móviles, en dinero y tal. Hay, a mí una cosa que sí que me rechina muchísimo. ¿Cómo no va a cubrir el seguro de una instalación deportiva?
Yo hablé con el presidente del Tribal Valderas el viernes por la noche.
Sí.
Y me dijo textualmente, y lo voy a decir para que los espectadores se enteren: nosotros tenemos un seguro de responsabilidad civil que no sabemos todavía si va a cubrir el robo.
Bueno, eso es otra cosa.
Bien. Entonces, ahora el seguro tendrá que hacer una valoración de lo sustraído para ver si ellos pueden volver a recuperar o por lo menos pagar parte de lo que se ha robado. Nosotros hemos hecho un escrito en las alegaciones que la jueza de competición nos ha dado a las partes, y el Tribal Valderas lo que tiene que hacer es una alegación. Nosotros hemos dicho que no se nos cobre de nuevo la entrada para entrar a la Canaleja. No hay un control de acceso en la Canaleja de ver quién entra y quién no entra. Efectivamente, es una instalación más. Y evidentemente nosotros, los chavales, lo que quieren es jugar al fútbol, disfrutar, y que este tipo de actos, que por desgracia sigue pasando en bastantes campos, pues no vuelva a suceder más. Y ahí, de ahí nuestra denuncia,
pues,
¿vale?
Pues esa denuncia...
Para que quede claro.
Una denuncia a la que nos unimos. Pero que la instalación es deportiva, que es del Ayuntamiento de Alcorcón, y también tal vez el Ayuntamiento de Alcorcón tenga que...
Sí, pero el Ayuntamiento de Alcorcón no se ha pronunciado.
Ya, por eso no, por eso
algo
lo digo yo.
Debería haber hecho.
Por eso lo digo yo. Es decir, cuando una instalación es municipal y no es segura, pues o por motivos arquitectónicos o por motivos de seguridad, es algo que también tienen que contemplar e intentar corregir. O sea, que es un poco lo que vemos.
Agradezco que me hayas dado la oportunidad de entrar aquí en Madrid al tanto, contar la historia, que ya te dije el otro día por teléfono en privado, que nosotros no vamos a hacer ya más un circo de esto. Lo hemos contado, se ha escuchado, y ahora la justicia o quien tenga que hacerlo, que actúe.
De acuerdo, pero y ya como consejo, admítemelo de verdad, porque lo he sufrido. O sea, no hagamos conjeturas gratuitas, porque desgraciadamente está a la orden del día, y a mí quien me ha robado no era amigo mío ni me conocía de nada. Un abrazo muy fuerte.
Seguiré tu consejo. Un abrazo. Gracias.
Las 2:10, pues así están las cosas, y esperemos, hombre, que sí que investigue. El Tribal tiene que tener algún seguro, debe cubrir el seguro por robo, ¿no? Es como si te entran en la taquilla y te roban, o te entran al bar y te roban, ¿no? Digo yo que vendrá contemplado, y ojalá se puedan hacer cargo del dinero que le han quitado a los chavales y los móviles. 1.000 euros en móviles, me parece a mí que se ha quedado corto, Fernando, de fútbol.
Sí, 16 móviles.
De fútbol y de coordinar, bien, pero móviles...
A solo 100 euros cada uno...
Como llevaran los chavales móviles todos, se han ido a 2.500 euros fácil, ¿eh?
De todas formas, si la instalación es municipal, el responsable es el ayuntamiento.
Ya, lo que pasa es que da la concesión al club. Y ahí ya es otra historia. Cuando tú tienes la concesión, tú tienes... Que supongo tienes que tener control sobre accesos.
Bueno, en cualquier caso, la instalación tiene que tener un seguro,
claro,
que cubra,
hombre, claro,
la pertenencia que se deja dentro de ese.
Claro, yo entiendo que sí, bueno, claro, entiendo que sí. Entiendo que sí. Así que ojalá que al final esa historia llegue a buen puerto, ¿eh?
Y que no vuelva a ocurrir, por lo menos, ¿no? Intentar poner ya las medidas suficientes para que esto no vuelva a suceder, porque no es la primera vez que
¿qué ha pasado? Eso es, ¿qué ha pasado? Claro. Las 2:10, Madrid al tanto, ¿de dónde Madrid? Hemos dado aquí un experto, hemos dado un cursillo aquí de atracos.
Oye, pero quita la mano de aquí, quita la mano, chico.
Perdón, por Dios, me parezco un especialista.
Oye, en primera división le ha ganado el Español 1-0 al Mallorca, y mirando la clasificación es tremendo cómo se queda por abajo. Mallorca estaría salvado con 18 puntos. Después el Leganés ya en descenso, 18 puntos. El penúltimo, el Español, 18 puntos. El Golaveras, por un gol, mantendría la salvación al Mallorca. Y está último ahora mismo el Celta de Vigo con 17 puntos, es decir, uno menos que esos tres equipos, y tiene que jugar todavía su partido.
Carlos Sánchez Blas, Wizzing Center. ¿Todavía en juego?
Sí, todavía en juego.
Cara de pardillo, ¿verdad?
Me han atracado en repetidas ocasiones.
¿Sí?
Una muy sonada justo después de la final del Mundial de Sudáfrica en pleno estadio. Joder, trinqué al tío, pero no me dio tiempo a...
¿Y dónde te tiraron la cartera? ¿O allí en pues, Sudáfrica tienen otra costumbre?
No, fíjate, me quitó las tarjetas y el dinero que llevaba y a las 3 semanas me llamó una... Bueno, se puso en contacto conmigo la Embajada de España, que había llamado una señora que quería hablar conmigo. Y era la madre del hijo que había encontrado la cartera en el servicio del estadio. Y me dijo, me quería transmitir que el pueblo sudafricano no era así, que eran buena gente y pedía disculpas por el robo de la cartera.
Ah, pero o sea, que habían dejado la cartera, pues mira, esa es la misma, eso es una... ¿Y tú no conocías al tío que te atracó?
No.
Pues eso le decía yo a...
A ver, es que en aquella final había mucha gente, digamos, ajena a lo que era el partido.
Pues sí, que te atracó ahora, va por ahí por Sudáfrica diciendo que se llama Carlos Sánchez Blas.
Enseña, pues nada, por lo menos...
tarjetas y todo.
Por lo menos me libró del papeleo este del DNI, del carnet de conducir y todo esto. Y menos mal que el pasaporte lo llevaba en otro sitio, que tenía que volver luego desde el aeropuerto de Johannesburgo y hubiera tenido un lío morrocotudo.
Sí, señor, cuando viajas fuera es conveniente repartirte la documentación oficial, por si acaso.
Un consejo ya de buena verde. Bueno, pues aquí estamos a 1:46 para el final del partido. Campazo se va a quedar en 13 asistencias, casi no ha jugado en la segunda parte. Como digo, 1:40, 100 segunditos va a ganar el Real Madrid. Real Madrid 91, ahora Carroll, canasta de JC Carroll, bombardero. Real Madrid 93, Betis 67.
Buscamos primeros protagonistas de los partidos que se han jugado hoy por la mañana en Madrid al tanto. Nos vamos hasta los más modestos, que son los primeros que tienen más derecho a llegar a la paella antes que nadie.
Claro que sí.
Nos vamos hasta el grupo primero. Ganó el Canillas ante el líder, ante el Complutense de Alcalá. Y ahí ya hay protagonista con Fernando Escobar.
Carlos García, Alejo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena, vaya victoria, ¿eh?
Sí, muy, muy importante. En un sitio muy difícil contra un rival pues fortísimo, ¿no? Así que muy contentos por el esfuerzo de los chicos y por los 3 puntos.
Habéis aguantado el empuje final, ¿eh? Ha apretado mucho el líder con 3-4 ocasiones, pero el equipo muy sólido atrás.
Sí, muy sólido. A ver, ellos son un equipo muy fuerte, que está en una dinámica muy buena. Es normal que nos apretase. Además, las condiciones del campo pues también te hacen que los últimos minutos en cualquier momento haya partido. Así que desde ese punto de vista el equipo ha sido solidario, ha sido capaz de sufrir y aguantar esas embestidas, esos ataques del Complutense.
Estamos presumiendo, me estabas comentando los datos a domicilio. Lleváis 9 partidos sin encajar, pero me decías tú, pero es que esto va más allá, ¿no?
Sí, es que yo creo que el último partido, pues yo entré cuando quedaban 5 partidos, cuando estábamos en tercera, y yo no sé que sería el mes de abril o el mes de mayo cuando encajamos el último gol fuera de casa. Como anécdota es que cuando hemos ido a jugar amistosos pues tampoco hemos encajado gol fuera de casa. Pero bueno, que un gol te lo puede hacer cualquiera en cualquier momento. Habla muy bien del trabajo del equipo, de cómo se esfuerzan, cómo se ayudan entre los chicos, pero que un gol te lo hacen en cualquier momento.
También a lo mejor un poco de suerte.
Hombre, claro. La suerte siempre tiene que acompañarte en esto. Si no, es complicado. La suerte siempre tiene que haber un poquito.
Bueno, pues nada, Carlos García Alejos, el míster del Canillas, enhorabuena, es un partido durísimo, muy competido, pero bueno, os vais con una victoria que, bueno, lo están escuchando los chavales, parecía que había ganado una final, ¿eh?
Sí, claro, porque sin tener objetivos muy claros, porque nos gusta ir partido a partido, pero perder aquí hubiese sido distanciarte mucho de la parte alta de la tabla. Y ganar aquí un equipo que con la dinámica que ellos llevaban y el equipo que son es de valorar y por eso están celebrándolo, claro.
Bueno, nada. Enhorabuena y a seguir disfrutando.
Muchas gracias a vosotros.
Las palabras de Carlos García Alejos, el míster del Canilla. Recordemos 0-1, victoria sobre el líder. Sin nada más, nos despedimos aquí desde Villa Alvilla, deseando una feliz tarde domingo para todos.
Pues muchas gracias, perdón, Fernando Escobar, nos vamos hasta el final, acaba de terminar el partido entre el Real Madrid y el Betis, Carlos Sánchez Blas.
Final 24 arriba el Real Madrid, la máxima victoria de renta había sido contra Andorra por 31, así que no la supera. El más valorado Campazo, 8 puntos, 13 asistencias, 25 de valoración. El máximo anotador Carroll, 16 puntos para el bombardero del Real Madrid con 4 triples. Lo próximo será la Copa en Málaga el jueves contra Bilbao Basket. Real Madrid 93, Betis 69, 7.564 aficionados en el Palacio y cerramos con un dato tremendo. Tremendo, Pobla, tremendo, me parece alucinante. Campazo ha repartido en los últimos 3 partidos que ha jugado con el Madrid 43 asistencias.
Pues esperamos protagonista de ese partido. Gracias, Carlos Sánchez Blas.
Venga, hasta ahora.
Nos quedamos con ese dato enorme, grandísimo.
Sí, pero no ha batido el récord. No.
Yo creo que lo hace aposta.
Hombre, claro. Para la próxima.
Está esperando. Para la próxima. Está dejándolo un poquito que engorde. 14:14. Nos vamos hasta el Cerro del Telégrafo para confirmar el final también del partido del Rivas Futsal ante el Zaragoza. Arturo.
Así es, Pobla, se han dejado lo más bonito para el final, porque si te digo que han quedado 3-4 y que ha terminado sacando a Abel, el portero del Colo Colo, el empate en el último momento, no se lo cree ninguno de los que escucha Onda Madrid y Madrid al tanto. Y todo ha cambiado porque Carlos Sánchez, el entrenador local del Rivas Futsal, ha decidido arriesgar con eso del portero jugador, ha sacado a Jorge García, ha marcado 2 goles y ha dado un pase de gol. Y ha tenido también el cuarto, el del empate, en sus botas. La verdad que era un partido de los míticos de 6 puntos y se le va el penúltimo, al último clasificado, es decir, al Rivas Futsal, a 9 puntos. Tiene muy complicada ya la permanencia en esta segunda división nacional de fútbol sala el equipo local, el equipo madrileño.
Esperamos protagonista también de nuestro equipo madrileño de Rivas en la segunda de fútbol sala. 14:15, nos vamos hasta la Canaleja porque tenemos comunicación con Julián Moronta, otro gran pelotero. Podía haber estado en la lista también de los peloteros, de los mejores peloteros que hemos visto un domingo por la mañana. Ahora es delegado, está en el tribal y nos va a dar también su opinión en torno a lo que ocurrió, a ese robo que sufrieron los jugadores de la Escuela Deportiva de Moratalaz en Liga Nacional de Juveniles. Julián, ¿qué tal? Un saludo.
Hola, gracias. Buenos días, poblador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Acabo de descubrir que te apellidas Moronta.
Sí, Moronta de toda la vida. Claro, desde que nos conocemos. Lo que pasa es que
me
llamaban Juli.
No, y Manguta.
Y Manguta.
Pero así no te podía...
pero eso es para los amigos.
Pero así no te podía presentar.
No.
Claro,
no pasa nada.
Es que. Ya. Bueno, ¿has escuchado al coordinador de juveniles de la Escuela Deportiva Moratalaz?
No lo he escuchado. Acabo de llegar de Villaverde y me dicen que nos están poniendo.
No.
Que si nosotros hemos robado las carteras o algo así.
No, esto suele ocurrir. Suele ocurrir que el mensaje...
Con el teléfono escacharrado, ¿no? Se dice.
Que el mensaje, si te lo cuentan muy rápido y te lo cuentan diferentes personas, llega a ser un mensaje absolutamente erróneo. Lo que entendía o lo que ha podido comentar Fernando...
Coordinador.
Y ya se ha llevado una pequeña bronca por mi parte, porque... Como somos de un barrio en donde hemos sufrido mucho los atracos y sabemos un poco cómo trabajan
sí,
y cómo...
Somos gente del barrio.
Claro, entonces, vamos a ver, él ha entendido que podían ser gente conocida de los jugadores, del tribal, porque las carteras aparecieron en la estación de Renfe de Alcorcón.
Pero bueno,
ya le hemos explicado.
Eso es como cuando te roban a ti la cartera
en
una papelera.
Modus operandi, eso es.
Me parece que
los cacos se fueron los cacos se fueron en la Renfe y allí fue donde tiraron las carteras y donde habitualmente claro, además lo hacen, y que lo sigan haciendo, no queremos quitarles esta bonita costumbre, sigan haciendo,
por lo menos la documentación
eso es. Eso es, pero creo que eso ha quedado aclarado y él también lo ha entendido, O sea, no ha habido.
Lo que pasa es que yo creo que esto ya te lo estoy diciendo en serio, esto ya huele. Es la primera vez que nos pasa a nosotros en toda la existencia del Tribal Valderas que llevamos aquí. Hemos estado en segunda división, hemos estado en muchos sitios y nadie se ha quejado. Nosotros no tenemos la culpa de que vengan unos niñatos o que venga alguien aquí, entren cuando por la noche está cerrado, entren por la M40, rompan la verja, y rompan la ventana y entren. Las llaves las tenían estos señores del Moratalá. Entonces nosotros, igual que ellos, nos quedamos anonadados de que nos han robado la cartera, han robado las carteras y han robado todo. Es la primera vez que nos pasa en esta vida. Entonces nosotros pusimos la denuncia y nos hemos puesto a disposición del Moratalá todo lo que ha habido. Yo no sé qué.
Pero
más,
no, pero si es lo mismo que han dicho. No, pero si estáis de acuerdo, es lo mismo que...
Pero ya sabes que las redes sociales corren hacen comentarios.
Pero eso ya no lo podemos nosotros. Cosa... Pues por eso llamamos, Juli, pues para aclararlo, precisamente para dar un poco de luz por su parte y por la vuestra. Pues estáis los dos de acuerdo, la denuncia está puesta.
Estamos a disposición y ayudando en todo lo que podemos.
¿Qué culpa va a tener un equipo al que le roban? Pues como si hubieran entrado y hubieran robado la cafetería o los hubieran robado ellos. La culpa la tiene el que roba, ¿no? Lo que pasa.
El que tiene.
Lo que pasa. que, vamos a ver, ese acceso es un acceso que no tiene vigilancia, lógicamente.
Es que entran por detrás, José.
Eso es.
José Luis, entran por detrás y rompen la verja con unos alicates o con unas tenazas. Entran y rompen la ventana y entran por la... Ahí, la puerta está cerrada. Imagínate que si en ese momento un jugador del Moraras se le olvida las espinilleras...
Se los encuentra dentro.
Se los encuentra.
Sí.
Y si van armados o algo... ¿qué
sí, pasa? Que sí, que es todo, que es todo más grave. Si eso no lo podemos controlar. Entonces, pero...
Ahí no podemos hacer nada.
Que
podemos llamar al ayuntamiento.
Eso es. Eso es, que ahí a lo mejor el que puede hacer algo es el ayuntamiento porque la instalación es municipal.
Sí, pero si es más, José Luis, a nosotros, en Parla, jugando con el regional, en Parla Escuela, entraron en Parla Escuela y se llevaron toda la bolsa y se llevaron todo. Y estuvimos a su entera disposición, pusimos la denuncia y ya está, y no pasó nada. Y no dijimos nada. Sí, son cosas que pueden ocurrir en todos los sitios, como les puede ocurrir a ellos. A lo mejor ellos, como tienen un campo municipal, tienen un campo y están allí... Detrás de las puertas en el campo de Morales es muy difícil que les entren, pero lo que no me parece normal es que todo lo que se está montando sobre el equipo y sobre...
Bueno, escúchame, el tribal supongo que estará haciendo lo que tiene que hacer con el seguro para saber si puede cubrir ese robo y los daños que hayan ocasionado.
El tribal está hablando con los seguros, está hablando con el ayuntamiento y está hablando con todo para el tema del seguro y el tema de todo lo que tiene. Porque eso lo lleva el presidente nuestro, que es Esteban Fernández, y si tienes que hablar, pues cuando quieras hablar con él.
Pero si es que es una tontería hablar más, quiero decir que cada...
Yo lo que creo que ya hay que cubrir un tupido velo y dedicarnos a otras cosas, y tanto el Moratalla como el Tribal están ahí para ayudar para lo que haga falta, y nada más, y que no se vuelva a ocurrir estas circunstancias.
Bueno,
es
pues
lo único que podemos hacer.
Aunque sea a pesar de esto, Juli, un auténtico placer volver a hablar contigo en Madrid al tanto, ¿eh?
Igualmente, José Luis.
Hasta luego.
Estamos a tu entera disposición. Cuando quieras, ya sabes dónde estamos.
Hasta luego, Mangu.
Adiós. Fenómeno.
14:21, Madrid al tanto. Aclarada también la situación por parte del tribal.
Muy aclarada.
Creo que sí. Muy de acuerdo en las dos cosas.
Sí, hombre, claro, y había que darle la voz también al rival porque,
por supuesto.
Bueno, teníamos que escucharles. ¿Qué le pasa a este?
Ha venido un caco a Madrid saltando. Tened cuidado con las carteras.
Cómo te ¡ay, cómo te ve Adelfa! Vámonos hasta Moscardó, ¿no? En este repaso de los protagonistas en el grupo segundo de la regional preferente.
Vamos, hasta Moscardó.
Ha empatado,
o hasta Borussia, donde tú quieras, podemos ir.
Ha empatado a cero con el Ursaria y con protagonista de ese partido está nuestro compañero Miguel Ángel Montoya. Monti, adelante.
Estamos con Ayuso, central del Moscardó. Partido muy igualado entre dos equipos bien enrachados y al final un empate a cero que no sé si deja contento a ninguno de los dos equipos, pero ha sido yo creo que muy justo.
Sí, al final ha sido, bueno, buenos días antes de nada y bueno, pienso que ha sido un partido muy trabajado por parte de los dos equipos, tanto ellos como nosotros veníamos en muy buena dinámica y al final pues no sabría si decirte que el punto es justo para los dos. Pero bueno, al final es fútbol y los dos hemos hecho un buen partido y ellos al final tienen un equipazo. Y no creo que el puesto donde están ahora es un puesto justo. Supongo que terminarán la temporada pues sobre el... Terminarán más arriba, está claro. Y bueno, solo nos queda hacer bueno el punto la semana que viene en Arganda y a seguir así.
Qué difícil es, Ayuso, la preferente, ¿no? Estás en la parte alta de la tabla, te ves obligado a ganar muchos partidos, a perder pocos para ser equipo candidato a tercera división.
Sí, está claro. Al final esta liga, pues yo pienso que cada equipo lucha todos los partidos, todos los equipos te pueden ganar, contra todos los equipos puedes empatar y está muy igualado la liga.
Muchas gracias, Ayuso, y que vaya bien el final de temporada.
Nada, igualmente, nos veremos.
Como dice Ayuso, define la categoría como muy igualada y eso hace falta que el Moscardó vaya todos los partidos a sumar de 3 en 3. Final aquí, empate a cero, Moscardó, Ursaria.
Y estamos también en la Ciudad Deportiva de Getafe con un
está bueno, ¿no?
Protagonista. La verdad es que está espectacular. Que no está feliz porque su equipo ha perdido. Ha perdido 0-1 a 0-2 ante la Unión Popular de Langreo y con él está Gustavo Voces. Adelante, Gustavo.
Pues estamos con Diego Montoya, entrenador del Getafe B. Supongo que muy cara acontecido por una nueva derrota en un día que tal vez no lo hayáis merecido, ¿no? Esta derrota por 0-2 ante el Langreo.
Sí, creo que es una dinámica que nos está ocurriendo esta temporada en la que somos superiores a los rivales, dominamos el juego de ataque, dominamos al rival, tenemos muchas ocasiones de finalizar, eso nos lleva a no finalizarlas y al final pues nos termina costando el partido. Nunca somos merecedores pues de la derrota por ocasiones de ataque, por situaciones de contragolpe, por un buen juego defensivo, pero la no finalización y algún error pues en situaciones de que permitimos que nos hagan algunas contras o acciones de balón parado nos llevan a perder los partidos.
Y es que hoy la primera media hora del equipo ha sido buena, hasta el penalti, y luego eso creo que con la expulsión a lo mejor tal vez el equipo se ha aturullado ofensivamente, ¿no?
No, yo creo que teníamos una situación muy favorable con el penalti, la expulsión de un rival. Lo que pasa es que eso conlleva que el rival pues se te cierre más o se repliega a su propio campo y son situaciones ofensivas en las que el rival está en su propio campo. Nosotros creo que hemos tenido ocasiones suficientes para haber marcado y haber cambiado el partido. En el momento que hubiésemos marcado pues había cambiado el partido porque ya al rival no le valdría ir perdiendo y no seguiría insistiendo en estar replegado y cerrarse. Lo que sí es que hay que ser pues más inteligente en esta categoría, saber que esta categoría es muy cruel y si no finalizas al final el rival te puede hacer mucho daño.
Pero bueno, el equipo todavía tiene tiempo por delante para poder salir de la parte baja de la tabla clasificatoria, aunque eso sí, hay que empezar a ganar ya.
Sí, por supuesto, quedan todavía muchos partidos, pero sí es verdad que tenemos una urgencia muy grande de ganar para bueno, acercarnos a esas posiciones de salvación y las últimas jornadas pues conseguir la salvación.
Bueno, pues muchas gracias por atender los micrófonos de Onda Madrid y mucha suerte de cara a la próxima jornada.
Muy bien, muchísimas gracias.
Una próxima jornada que llevará al Getafe B a medirse a domicilio a Las Palmas Atlético, mientras que el Unión Popular de Langreo recibirá en su feudo al Celta B. Nada más, desde la ciudad deportiva de Getafe, señalará el resultado: Getafe B 0, Unión Popular de Langreo 2. Y repasamos únicamente los resultados de cuartos de Copa de Fútbol Sala Femenino disputados ayer: Leganés 1, Pescados Rubén Burela 2, eliminado por tanto el Leganés, y la sorpresa de los cuartos de final: Alcorcón 3, Futsi Atlético Navalcarnero 1. Por tanto, el Alcorcón estará en la Final Four de Fútbol Sala Femenino de la Copa de la Reina, que se disputará el próximo mes de mayo.
Desde Getafe hasta la Regional Preferente, David Hernández va a actualizar ya todos los marcadores oficiales y finalizados de los partidos que se han jugado por la mañana.
Sí, porque lógicamente hasta ahora ya han terminado todos los partidos. En el grupo primero, Complutense 0, Canillas 1, Rayo Alcobendas 1, Sporting Hortaleza 0, Escuela de Fútbol Barrio El Pilar 0, La Moraleja 2, 2-2, Periso 2, Atlético Villalba 1, Concepción 1, Villanueva del Pardillo 1, Torrejón B 2. Ojo a este resultado, porque ha ganado el Torrejón B después de un montón de jornadas, y es que además se daba la circunstancia de que estrenaba técnico Héctor Jiménez, sustituía esta semana a Dani Barrios, y como suele decir el tópico, lo ha hecho con victoria, entrenador nuevo, victoria segura, además ante un aspirante al ascenso. ¿Y quién se pone líder?
No lo sé.
San Agustín 1, San Roque 2. El gol de Dani Martínez que da un nuevo vuelco a la clasificación en tres jornadas. Tres líderes diferentes. Encabeza la tabla el San Roque con 39 puntos. Segundo es ahora el Complutense con 38. Tercero el Villanueva del Pardillo con 37. Por detrás se acerca el Canillas, Periso, Atlético Villalba. Vaya cómo está el grupo primero de la Regional Preferente, mucho, o sea, más
tiene,
claro.
Tiene, ¿no?
Tiene rabo. El perro de San Roque. En el grupo segundo, mucho más claro, al menos en lo que afecta al liderato, ha vuelto a ganar el Móstoles Club de Fútbol 0-2 con goles de Hugo y Marvin a los Llévenes. Sigue con un amplísimo colchón de puntos, más 11 ya sobre el segundo clasificado, que es el Real Aranjuez, que también ha ganado 2-0 al Inter de Móstoles. El Moscardó ha empatado 0-0 con el Ursaria. 48 para Móstoles Club de Fútbol, 37 para Mosca, 37 para Real Aranjuez, con un pie, por no decir pie y medio, en tercera división el equipo de Popler. Otros resultados: FP Getafe 0, Villaviciosa 0, Cien Pozuelos 0, Ciudad de los Ángeles 0, Lugo 3, Arganda 2. Y el que nos quedaba por contar: Fortuna 0, Coslada 3, un nuevo triunfo, y van 4 seguidos del equipo de Mario Martín.
Seguimos nuestra rueda con los protagonistas. Nos vamos hasta el grupo séptimo de tercera. ¿Cómo está la parte baja de la tabla clasificatoria? ¡Qué barbaridad!
Es que han ganado todos los que estaban ahí implicados, menos el Parla, que ha sido el principal perjudicado de la jornada. Nos vamos hasta el Álamo. Allí el Alcobendas Sport, uno de los que estaba en zona roja, seguirá estando, pero al menos sigue con las opciones intactas de la permanencia. Miguel Sánchez Lorenzo, ¿con quién estás?
Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo, enhorabuena por la victoria.
Gracias. Sufrida.
Un partido muy sufrido ante un equipo que no sabía lo que era perder en este 2020.
Un equipo complicado, un equipo difícil, un equipo que tiene las ideas muy claras aquí en su campo. El juego es un equipo muy dinámico, con jugadores de tres cuartos para arriba que son muy verticales. Me ha encantado el 9 de ellos. Y un equipo, te digo, que difícil de batir aquí. Nosotros, bueno, hemos estado el primer tiempo más o menos, bueno, aguantando un poco las embestidas de ellos, sin crearnos ocasiones claras de gol. Pero ya te digo que un equipo complicado el Álamo, un equipo que, bueno, que va a dar mucha guerra aquí en su campo.
Os habéis reforzado muy bien en este mercado invernal, pero también, volviendo al partido, habéis sabido sufrir mucho en el tramo final.
Bueno, creo que es una de las asignaturas pendientes de este equipo, ¿no? El saber sufrir los últimos minutos. Desde mi llegada aquí tenían resultados que perdían, se llevaban muchos puntos en los minutos finales. Y lo que hay que trabajarlos es eso, ¿no? A los chicos, el trabajarles el que si están convencidos, si están metidos y hasta que el árbitro no pite, que está alguna concentración máxima. Creo que hoy han estado, incluso con un penalti en contra, que bueno, lo ha tirado fuera, me parece que ha sido Barry. Pero bueno, al final son situaciones de partido. Ya te digo que el equipo ha sabido sufrir hasta el minuto 93, 94, hasta que pita el árbitro. Y eso es importante, ¿no? En el fútbol nadie te regala nada y, como te digo, ¿no? Más con este equipo, el Álamo, que tiene los conceptos muy claros, es un equipo que juega muy directo, con mucha verticalidad y que te generan, bueno, muchas situaciones de gol aquí en su campo. Yo he visto algún partido de ellos aquí este año y la verdad es un equipo que a mí personalmente me gusta mucho.
Muchas gracias, mister, y a disfrutar de la victoria.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Las palabras de Alfredo Santelena, mister de Alcobendas Sport, después del partido entre el Álamo 1, Alcobendas Sport 2. Y antes de irnos, vamos a recordar la próxima jornada, donde el Álamo viajará hasta Santa Ana para enfrentarse al Santa Ana y el Alcobendas Sport recibirá en su casa al Torrejón. Desde aquí, desde el Facundo Rivas, deseo a todos los oyentes de Madrid al tanto un feliz domingo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy domingo, desde las 3, cerramos la jornada en primera. En el Sadar, Osasuna, Real Madrid. A las 6 y cuarto en segunda, Rayo Vallecano, Oviedo. Y en la Liga ACB, Juventud Fuenlabrada y Estudiantes Valencia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val. Madrid al tanto. José Luis Poblador.
Victorias que valen la vida, goles que valen la vida. Nos vamos con otro protagonista. Su gol ha valido 3 puntos para el San Fernando en la pelea por la permanencia. Estamos.
La Cordo
esta última hora.
Lo pasa muy mal.
Cumple todas.
Ella levanta.
Domingo, 2 años.
Luego se los quita,
pero esta última hora. Sí, sí. Nos vamos hasta el Santiago del Pino de San Fernando. Allí está está Ricardo Uribarri con el protagonista del partido.
Del Barco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido ha sido una disputa a lo largo de los 90 minutos entre tú y el portero del Leganés B. Habías tenido claras ocasiones y al final, en la segunda parte, por fin has podido meter el gol en la portería.
Sí, la verdad que bueno, hemos hecho un partido muy serio, hemos competido muy bien contra un rival que no nos lo ha puesto nada fácil. Y bueno, sí que es cierto que he tenido dos o tres más claras para meter, pero bueno, no parecía que hoy no iba a querer entrar, pero bueno, menos mal que casi al final un rechazo, un pase de Coque de tacón que me ha dejado delante de la portería y he podido meter gol.
Cuéntanos qué ha pasado en esa acción, porque el portero del Leganés B se ha enfadado contigo, ha habido una pequeña trifulca, ¿qué ha pasado?
Nada, un malentendido, porque bueno, yo sí que es cierto que he estado unos segundos antes en el suelo, porque bueno, veníamos de un córner. Me han dado un puñetazo en la cara, entonces me he quedado un poco aturdido en el suelo. Cuando al rato he visto que la jugada seguía, me he levantado, ha sido justo la ocasión de gol, le ha metido, y al celebrarlo él pensaba que estaba discutiéndole cualquier cosa y bueno, venía por mí, pero vamos, nada más lejos de una tontería.
Estás en racha, llevas 4 goles, pero has marcado en las 3 últimas jornadas consecutivas.
Sí, bueno, la verdad que bueno, ahora parece que están saliendo un poco las cosas. Sí que es cierto que estamos haciendo muy buen trabajo desde principio de temporada y quizá nos falta pues eso, tener un poco más de fortuna de cara a gol. Ahora parece que bueno, que las ocasiones pues están entrando, o parece que quieren entrar un poco más. Así que nada, seguir trabajando igual y a ver si continúa la racha.
Lo último, ¿qué victoria más importante ante un equipo que era el máximo goleador de la categoría, al que hoy habéis dejado a 0? 3 puntos aquí en casa, muy buenos, ¿no?
Sí, bueno, sabemos que aquí en casa no se nos puede escapar nada. Sí que es cierto que hemos hecho una primera vuelta muy mejorable en cuanto a resultados, no en cuanto a juego, pero bueno, que sabíamos que hoy era una piedra muy importante, la hemos sacado adelante y ahora pues nada, seguir ganando, a ganar todos los partidos posibles y intentar salir de la zona roja lo antes posible.
Las palabras del goleador, del protagonista, del Barco, enhorabuena y muchas gracias y suerte para el futuro.
Gracias a vosotros.
Pues ganó el San Fernando con gol del Barco en la mañana de hoy. 3 puntos que se quedan aquí en el Santiago del Pino en un buen partido de los hombres de Chiqui. Eso es todo, nos despedimos recordando el marcador. San Fernando 1, Leganés B 0.
Y ahí se va, Ricardo silbando. Venga, gracias y buen domingo. Son las 2:36 de la tarde. Seguimos escuchando a los protagonistas que nos ha dejado la mañana Madrid al tanto, aquí en Onda Madrid. Y nos vamos hasta Moratalaz, con un jugador que no se cansa de meter goles para el Morata. Si se apellida, pues casi como el Morata. En fin, Iván Álvarez, que por cierto, al final ha empatado a la Ponferradina, lo siento, con el Albacete. ¿Con quién estás ahí en Moratalaz?
Estamos con Mora, delantero del Moratalaz, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, doblete, ya son 11. ¿Cómo está yendo la temporada para ti, en particular?
Hombre, personalmente la verdad es que estoy muy contento. Están saliendo las cosas este año a nivel de goles y demás. Y bueno, la verdad es que también el equipo está respondiendo perfectamente a la categoría. Sí, es verdad que pues llevamos unos partidos intentando conseguir esa victoria que no termina por llegar. Pero bueno, yo creo que sin este equipo no lo conseguiría.
A día de hoy estás en el top 3 de goleadores de la categoría. ¿Te esperaba eso a principio de temporada?
Bueno, la verdad es que quizás soy un delantero que no le obsesiona los goles. De hecho, no es que me caracterice principalmente por ello, sino porque también me considero que soy más jugador de campo quizá que goleador. Pero bueno, la verdad es que es mi misión como delantero y este año pues está dando muy bien.
Pues si fueras goleador ya te habremos 30 o 40. El partido es muy difícil contra el Flat Earth. ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, sabíamos que nos iban a esperar atrás. Es un equipo fuerte que sale a la contra. Bueno, la verdad es que últimamente nos están saliendo un poco así, o quizá intentando hacer lo posible por no dejarnos jugar, y nosotros pues intentar hacer lo mismo, salir con balón, jugadas combinadas, y a ver si tenemos un poco más de suerte, que consigamos también portería cero y conseguir la victoria.
Pues muchas gracias, Mora, y esperemos que lleve muchos más goles.
Muchas gracias.
Se despide Iván Álvarez con este Moratalaz 2, Flat Earth 2.
Y qué genial, qué astuto, qué indecente, qué maravillosamente oportuno. El soplo de viento que ha unido.
Más victorias, y esta es espectacular. Las veredillas llenas, el campo lleno. El Torrejón con una racha absolutamente imparable, y que no solo es que esté fuera de los puestos de descenso, sino que le ha metido 3 puntos más a los que están. Ha vuelto a ganar la Agrupación Deportiva Torrejón y con Fernando Palomares hay protagonista de un partidazo.
Estamos con Joselu, el director de orquesta de este Torrejón, que hoy ha vuelto a demostrar que es un equipo candidato, desde luego firme, a mantener la categoría. Joselu, buenas tardes, felicidades.
Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, no sé si somos candidatos a mantener la categoría. Lo único y principal es que el equipo compita, y compitiendo pues tenemos alguna posibilidad. Entonces, creo que desde el principio de temporada viene siendo la misma dinámica, el equipo compite. Si bien antes no nos merecíamos en muchos de los resultados que estábamos cosechando, muchas derrotas inmerecidas porque el equipo era superior, hoy pues quizá lo más justo hubiese sido un empate, y ahora pues la suerte está de nuestro lado y ha querido que nos llevásemos los tres puntos.
Bueno, quizá ha entrado hoy lo que en otros partidos, sobre todo al principio de temporada, no entraba, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que tras el primer partido de Liga contra el Móstoles sufrimos la lesión de los tres delanteros que teníamos en esa misma semana, y el equipo estuvo tres meses sin un solo punta. Éramos capaces de generar muchas ocasiones, pero no la materializábamos, y el equipo pues se metió en esa dinámica negativa y ha sido muy, muy complejo salir de ella. Pero bueno, ahora hemos recuperado prácticamente a toda la plantilla y el equipo está compitiendo al 100%.
Bueno, y solo un apunte al margen del rendimiento del equipo en el campo, lo de la grada también es tremendo. El apoyo del público importante, ¿no?
Sí, indudablemente que lo uno lleva a lo otro. La primera vuelta fuimos incapaces de ganar ni un solo partido en casa, y ahora somos el equipo que seguramente que mejor está respondiendo en casa. Llevamos tres victorias de tres. Entonces, pues la afición nos lleva a nosotros al equipo y el equipo lleva a la afición. Tiene que haber una simbiosis y por ahora pues está sucediendo.
Muchas gracias, mister. Felicidades.
Muchas gracias.
Las palabras de Joselu, el mister, director técnico de este Jumbo 747, que ha cogido desde luego el objetivo firme de agarrarse a esa permanencia en el grupo séptimo de tercera división. Le venció al Rayo Vallecano 1-0, ganó el Torrejón.
Pues un equipo que hoy de repente sueña con la permanencia, y eso que han ganado casi todos los que tiene por arriba, pero el colista de la tercera división, en su Boeticher...
O sea, los seis puntos le valen al Villaverde, sí, para que no podamos decir que es un equipo desahuciado. No, esos seis puntos que han conseguido sumar en las últimas dos jornadas en casa.
Ni mucho menos. Es verdad que sigue a esos 11 puntos de la salvación, pero imagínate si hoy no hubiera ganado, ya hubieran sido 14.
Es que, claro, hubieran sido 14, sí que... hubieran sido 17, contando con la victoria ante el Club Deportivo Móstoles. Bastante, ya eso sí que hubiera sido...
Bastante más complicado. ¿Con quién estás, Esther Juaranz?
Jugador de calidad que está aportando al Villaverde, y hoy ha marcado el segundo gol con el equipo, el primero en la victoria del Tribal Valderas. Estamos con More. More, enhorabuena por el partido y por el gol.
Hola, buenas tardes. Sí, muchísimas gracias. La verdad que sabíamos que era un partido difícil, que nos iba a costar, pero también sabemos que en nuestra casa hacemos mucho daño, que hacemos muchas llegadas. El último partido en casa lo ganamos, el anterior lo empatamos, y sabemos que aquí somos fuertes, y con un poquito de fortuna hemos sido vencedores.
Llegaste en la jornada 16, llevas ya unas cuantas. ¿Qué es lo que te atrae de este Villaverde, que está colista pero está peleón, eh?
Sí, sí, total, la verdad, el grupo de chavales, porque al final somos muy jóvenes todos, que somos, que todo el mundo nos ve desahuciado, por así decir, y mira, ya el siguiente que venga a casa va a saber que le va a costar más, y ahora empezaremos a sacar puntos fuera de casa, seguro.
Empezabais la jornada 11 de la salvación, quedan jornadas por delante. ¿En el vestuario del Villaverde se confía en que es posible la salvación?
Sí, está claro, quedan muchas jornadas, está difícil, eso no lo niega nadie, pero al final nosotros tenemos que jugar nuestros partidos, sacar lo que podamos, y las últimas tres jornadas mirar la tabla y a ver qué pasa.
Bueno, enhorabuena, More, y a seguir así.
Muchas gracias.
Bueno, pues feliz hoy el jugador del Villaverde, More, nuestro protagonista. Vuelve a dar la sorpresa el colista de la tabla ante uno de los gallitos de la categoría, el Tribal Valderas. Hoy ha ganado aquí en Boeticher, su segundo triunfo en casa consecutivo. Villaverde 2, Tribal Valderas 1. Feliz domingo para todos.
Nos vamos hasta el Municipal de Santo Domingo. El Depor nos partió la cara en el último segundo, y nunca mejor dicho, de encuentro. Marcó con el 0-1. Después de volver de Alcorcón, se cierra la votación para elegir al mejor futbolista que habéis visto un domingo por la mañana. Es decir, quedan tres minutos de votación. Irene Yustre, la clasificación ahora mismo es...
Quedan tres minutos. Ahora mismo están Jesús Blanco con 37, Roa con 36, Guti con 35 y Juan Padilla con 27.
Estamos en ese canutazo con el míster del Alcorcón y con Jaime Fresno. Adelante.
Sé suerte, sé acierto, sé lo que sea, pero no estoy contento con la última jugada. Igual que el día de Numancia. El partido dura hasta que el árbitro... decreta que es el final, y no podemos perder la concentración en la última jugada. Creo que hemos hecho muchísimas cosas bien, que hemos sido el equipo que ha querido ganar el partido desde el principio hasta casi el final y no podemos tirar por la borda el trabajo tan bueno que hemos realizado en tantos minutos.
¿Qué tal, míster? Daniel Asenjo, cadena COPE. Viendo el resumen que haces del partido, ¿consideras injusta la derrota de hoy?
Bueno, es fútbol. Podemos entrar en justicia, en otras cosas. Me quedo con lo que podemos hacer nosotros. Lo que podemos hacer nosotros, creo que lo hemos hecho muy bien. Creo que el equipo ha dominado, ha llegado por fuera, por dentro. Hemos llegado en situaciones también de balón parado, en transiciones. Creo que hemos dominado todas las fases del juego, excepto la última jugada. Un equipazo como el Deport, con las individualidades que tiene, que te remate solamente dos veces a puerta, yo creo que dice mucho de lo que hemos hecho bien, pero hay que mantener la concentración hasta el final.
Hola, míster. Jaime Fresno, de Onda Madrid. ¿Qué te has encontrado en la Alcaseta? Porque el mazazo ha tenido que ser terrible en la última jugada.
Muy mal. La Alcaseta está mal, los jugadores están muy fastidiados, igual que estamos todos, pero bueno, hoy creo que no hay tanta diferencia entre un punto y cero. Nos hemos querido los tres puntos. Cuando no puedes ganar, está bien empatar. Pero bueno, no hay tanta diferencia entre cero y uno. Que nos sirva para todo lo bien que hemos hecho, afianzarlo y llevarlo a cabo el domingo que viene en Oviedo, el sábado, perdón, en Oviedo, que es un partido vital para nosotros.
¿Qué le ha faltado ahí al míster, al equipo? Porque hemos visto que ha pisado mucho balcón de área, los picos, ha estado rondando el área, ha podido tener muchas situaciones más claras de remate, pero no han llegado. ¿Qué es lo que ha pasado? Esa última definición, lo que ha fallado hoy.
Bueno, en mis datos son 19 remates a puerta, 5 solo entre los tres palos. Pues falta acierto. Hemos realizado muchísimas cosas bien, nos está faltando gol, cosa que ya sabemos todos, pero bueno. El equipo, como siempre, hace lo que puede, se deja todo lo que tiene en el campo, prepara bien los partidos. Nos ha faltado, igual que el día de Numancia, ese acierto en zona de finalización y, sobre todo, mantener la concentración en la última jugada.
¿Una pregunta más? ¿No? Gracias, buenos días.
Pues así termina la rueda de prensa que ha dado Fran Fernández ante los medios de comunicación, después de la de Fernando Vázquez, que ha analizado también muchísimo todo lo relacionado con esa celebración del gol. El técnico de Castrofeito ha dicho que esa celebración, que son normales, que antes no le molestaban por ello, y que ahora sí, y se ha sorprendido de ello. La verdad es que aquí en Alcorcón ha sentado bastante mal esa celebración. Y bueno, ya lo habéis escuchado, el análisis de Fran Fernández, mazazo tremendo para la plantilla del Alcorcón, después de ese gol de Koné en el minuto 92, que deja el casillero en cero por primera vez en 8 jornadas, así que el Alcorcón tendrá que ir a buscar al Carlos Tartiere de Oviedo los 3 puntos que hoy no ha podido conseguir aquí, y eso que ha tenido sus ocasiones.
Bueno, pues gracias.
Un saludo, Jaime.
Perdió el Alcorcón 0-1 ante el...
Ahora me escucho el audio.
Deportivo con la Coruña.
¿Ahora o esta noche? No te lo prometo.
Se ha disputado esta mañana la final de la Supercopa de España femenina entre la Real Sociedad y el Barcelona. Enhorabuena al Barça, supercampeón de España, después de ganar en la final a la Real Sociedad por 1-10.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Y atención, porque ya hay ganador. El mejor futbolista que ha visto la audiencia de Madrid al tanto un domingo por la mañana es...
Se confirma, Jesús Blanco. Ha sido el elegido, el más votado, con 37 puntos. Por detrás ha quedado Roa con 36, por detrás Guti con 35, muy apretadito al final, y Juan Padilla con 28.
Los 4 ídolos. Sí, felicidades a Jesús Blanco.
Bravo.
Esto va sin placa ni nada, pero yo te digo una cosa.
Le voy a pedir un cachito de la placa. Si se la damos.
Yo he sido futbolista de Madrid al tanto, futbolista de domingo por la mañana, es decir, futbolista de tierra, y acabo siendo elegido el mejor futbolista en este programa que ha visto nuestra audiencia el domingo por la mañana.
Por delante de Padilla,
el
de
más
Roa,
votado
de Guti.
Entre 89,
sería el tío más feliz del mundo, ¿eh? Las cosas como son.
Bueno, hombre, es un reconocimiento, sí, señor.
Sí.
Nos vamos.
No, todavía no. Nos quedan 10 minutos. No, ¿dónde te quieres ir?
No, a la Mérida del Castillo. Ha ganado el Carabanchel allí. Importante el triunfo, ¿eh? Cuidadito, Jesús Flores, que tienes que tener un protagonista que seguro que está muy contento adelante.
Estamos aquí con Javi López, técnico del Real Club Deportivo Carabanchel. Menuda victoria que os lleváis en un campo complicado hoy aquí en la Mérida del Castillo, ¿eh?
Sí, merecida, muy merecida, ¿eh? Muy merecida porque ya las últimas salidas hemos estado realmente bien. Pudimos llevarnos los 3 puntos a los parados tranquilamente si la jugada de Torres no nos la anula, que era gol legal. Y hoy el equipo francamente bien, tanto en el primer tiempo como en el segundo. El segundo, lógicamente, la lectura del descanso les ha venido bien, porque no nos vale con aguantar en defensa. Nosotros, nuestra pretensión era sacar los 3 puntos hoy aquí, y para sacarlo hay que tirar el equipo arriba como hemos hecho. Y muy bien, muy bien, pues muy contento por los chicos, porque hace una vuelta que no ganamos fuera y es un sitio perfecto para ganar.
Además, una primera parte más igualada, la segunda habéis estado bastante mejor en ataque, habéis creado mucho más, aparte del lanzamiento al larguero de Alex Fernández, lo demás ha sido ocasiones vuestras, y con 29 puntos un balón de oxígeno importante.
Ya te digo que me alegro mucho por los jugadores, porque veníamos trabajando bien, tanto en casa como fuera. Hemos vencido en casa los últimos 3 partidos a Darbe, Moratalaz, y la semana pasada contra el Alcorcón lo competimos muy bien. Y es cierto que el equipo en el segundo tiempo, como tú has dicho, ha estado muy bien. Cuento 2 ocasiones muy, muy claras, dos de Jorge Pradillos, y luego el tiro al larguero de Javi, que la falta no ha tenido fortuna. Y ya te digo, yo considero el resultado totalmente justo.
Ahora seguir trabajando, ¿no?, para seguir esta línea.
Sí, porque nos viene San Fernando ahora en casa y... Bueno, aunque sea un dicho muy común en el fútbol y casi una frase de perogrullo, no sirve de nada ganar fuera si en casa no estás convencido. Pero ya te digo que la línea en casa no me preocupa. O bueno, me preocupa algo menos de la que me preocupaba fuera, porque sacamos 6 de 9 y el equipo que nos venció fue el Alcorcón, jugando muy bien, muy bien, muy bien al fútbol. Es un equipo súper valiente y vamos a ver si esta semana los chicos descansan, llegan al partido y somos capaces de llevar otros 3 puntos a la afición.
Mucha suerte, Javi, y a seguir peleando.
Muchísimas gracias. Gracias.
Las palabras de Javi López, técnico del Club Deportivo Carabanchel, que consigue una victoria importante, 0-2. Cerramos, compañeros, desde aquí, desde la Mérida del Castillo, a disfrutar de este domingo.
...14:51... Le voy a agradecer, porque además tiene un trabajo que es complicadillo que nos pudiera atender. Trabaja el domingo por la mañana, no ha podido escuchar en Madrid al tanto, pues porque su trabajo no se lo permite. Pero creo que después de haber sido elegido el mejor jugador de un domingo por la mañana, es decir, el mejor jugador que ha visto la audiencia en los partidos de Madrid al tanto, merecía un poquito la llamada, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Nos podría dar incluso un cursillo acelerado de dónde echan los cacos la mercancía cuando lo roban, pero no se lo vamos a pedir.
No.
Jesús Blanco, ganador, el mejor futbolista que han visto nuestros oyentes un domingo por la mañana. Muy buenas tardes y felicidades.
Bueno, buenas tardes, José Luis. Bueno, el mejor futbolista no creo que sea, y más de los que has puesto, porque tenían una calidad tremenda. Lo que pasa es que, bueno, tengo amiguetes, ya sabes.
¡Qué tío! Sé qué lobby, ¿eh? Bueno, te voy a decir una cosa. O sea, he visto la foto que tienes en tu WhatsApp, de perfil. Es una foto muy sencilla con un pajarillo y que dice, sí, ser sencillo es lo que te hace grande. Y me da la sensación de que eso te ha servido para ganar esa votación y esa encuesta que hemos propuesto aquí en Madrid al tanto.
Pues no sé si será eso, pero sí que es verdad que bueno, que la gente que me ha votado son amiguetes. ¿Para qué engañarnos? Ya te digo, he jugado con varios de los jugadores que pusisteis en la lista y bastante mejor que yo, todos casi, ¿eh?
Sí, pero tu recuerdo para todas las aficiones de los equipos en los que has estado es inmejorable, Jesús.
Bueno, será por la casta que tenía, simplemente. Y bueno, pues he querido, me han querido agradecer así las votaciones, pero nada más. De verdad que un saludo muy grande para todos.
Un jugador de equipo que hacía muy grande a sus equipos. Venga, del tirón, recuérdanos los clubes donde estuviste.
Bueno, pues Móstoles, Getafe, Santa Ana, San Sebastián de los Reyes, Ávila, Segovia y me retiré en el Villaviciosa de Odón.
Pues casi nada, ¿no?
Bueno, unos cuantos.
Casi nada. ¿Tu mejor época, Getafe, tal vez?
Como categoría, yo creo que sí. Mi mejor época me gustaba en el Real Madrid cuando empecé, de chavalín, que es donde no tiene expresión y donde más disfruté.
Has jugado contra todos los que estaban en la lista y sobre todo contra los finalistas, ¿no?
Sí, y con ellos, de compañeros.
¿En el
Juan
mismo
Padilla
equipo?
Fue compañero mío, Roa también ha sido compañero mío, sí.
¿Con Guti que llegaste a jugar en contra alguna vez o no?
Sí, en contra muchas veces. Guti, estamos hablando del jugador del...
No, estamos hablando de Guti, el del Madrid.
En el Castilla, sí, creo que jugué contra él. Bueno, y en el Real Madrid en Copa del Rey dos veces.
Claro,
me enfrenté a él.
Claro.
Sí.
Pues Jesús, amigo, que sé que, bueno, es un premio más que merecido, que gracias por atendernos porque sé que está ahí un poquito al filo de lo imposible y que un abrazo muy fuerte.
Pues igualmente para todos los clientes de Onda Madrid y del Madrid al tanto. Muchas gracias a todos.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Bueno, pues Jesús Blanco, el ganador, ¿eh?
Sí, señor.
De equipo espectacular y él mismo me decía, a mí me da un poco de vergüenza a mí que me metan en esa lista junto a esos peloteros porque son la leche, pero para que esos peloteros también brillaran, necesitaban a gente como Jesús Blanco en sus equipos.
Y que merecen este recordatorio, ¿no? Hoy escuchamos nombres con los siete estrellas que nombramos aquí normalmente, pero estos eran los siete estrellas, pues hará 20 años, ¿no? Y que también merecen pues regresar al recuerdo de todos los oyentes y de nosotros, que hemos contado muchos partidos suyos. ¿Dónde nos vamos ahora? ¿Nos vamos hasta Las Rozas, por
ejemplo? Las Rozas, porque la victoria para Las Rozas es...
Muy importante, sí, señor. Javi Rodríguez, ¿con quién estás?
Estamos con un hombre de los más importantes en el día de hoy de Las Rozas, Turégano, autor del primer tanto que a la postre ha servido para certificar la goleada. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que ha sido un partido que necesitaba Las Rozas, ¿no? Una victoria importantísima.
Sí, por situación en la que estábamos, ¿no? Yo creo que el equipo ha venido haciendo muy buen trabajo estos últimos partidos en el mes de enero. El fin de semana pasado aquí en casa se nos escapan tres puntos muy importantes y necesitábamos resarcirnos y hoy lo hemos hecho.
¿Cómo se vive un partido así desde dentro? Me refiero, con tres expulsiones, un lesionado en el equipo rival, tan disputado y sobre todo que al final se ha declinado por el hecho de las expulsiones.
Sí, un partido raro, ¿no? Yo creo que bueno, las expulsiones pues obviamente condicionan un partido de fútbol, un partido en el que iba a ser igualado, en Internacional de Madrid con una dinámica, con un gran año que están haciendo. Pero bueno, nosotros en casa tenemos que hacernos fuertes, tenemos que sacar todos los puntos aquí posibles. Y bueno, yo creo que hemos, a pesar de cómo se ha ido dando el partido, hemos sacado los tres puntos, que era lo vital.
Déjame terminar preguntándote por Nogueira. Ha tenido que ser retirado, además ha ido al hospital. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros dentro del campo?
Bueno, pues la verdad ha sido todo muy, muy raro, muy rápido. De repente pide asistencia médica, nos había desorientado. No sé si ya había recibido algún golpe. Lo importante, pues bueno, que todo esté bien, que se recupere pronto, porque la verdad que lo vamos a necesitar.
Le están haciendo ahora mismo, y esa información de ahora mismo, un TAC en el hospital y están esperando, lógicamente, los resultados del mismo, ¿eh? Así que toda la suerte del mundo para el jugador de la Rozas Club de Fútbol. Carero, que está con Raúl García, ya era hora, por una victoria.
Hola, compañeros, estamos con Julián Calero, el técnico del Rayo Majadahonda, un técnico contento, un técnico feliz, porque hoy ha sido una victoria muy importante para el Rayo Majadahonda ante un gran equipo y te veíamos en sala de prensa. Julián, hoy puede ser un punto de inflexión para el Rayo Majadahonda.
Pues es lo que esperamos, ¿no? Decía antes en la rueda de prensa que el fútbol no estaba siendo justo. Creo que hemos dominado los partidos, hemos tenido situaciones, nos han llegado muy poco y con muy poco nos han hecho daño y nos han castigado el fútbol mucho, ¿no? Bueno, pues eso también era un debe nuestro. Probablemente teníamos que hacer más cosas, el fútbol nos estaba pidiendo hacer más cosas. Hoy hemos intentado hacerlas. Creo que hemos hecho un partido muy completo en todos los sentidos y hemos sido justos vencedores al final. Ante, como has dicho, un grandísimo equipo, porque tiene un caudal ofensivo tremendo y es una generación de jugadores que tiene muchísima calidad y que van a ir para arriba muchos jugadores de ellos, o sea que tiene el doble mérito.
Y de vuestra parte.
Venga, gracias chicos, porque nos están esperando rápidamente en Rivas con el fútbol sala más modesto. Arturo Herrera perdió el Rivas fútbol sala.
Estamos con Jorge, el futbolista del Rivas Futsal, que ha podido cambiar el devenir del encuentro con su talento y con sus ganas en los últimos minutos. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, jodido con el resultado. Al final es un partido que para nosotros era muy importante. No hemos podido sacar los tres puntos, pero bueno, lo hemos competido y hasta el final hemos podido hacer algo más.
Y escuchamos también un poquito, gracias Arturo, a
Carroll,
a JC Carroll, que está con Blas en el Wizzing Center.
Para
el Madrid.
Sí, vamos a felicitar a JC Carroll. Hola, JC, muy
buenas. Un poquito, Blas, que no vamos.
Buenos días.
Gracias, bueno, buen partido para el Madrid y buen partido para ti también. Una jornada positiva, ¿no?
Sí, hicimos lo que teníamos que hacer aquí en casa. Hemos defendido bien, hemos tenido, hemos hecho las cosas bien en ataque y eso nos resulta en una victoria.
Qué bien habla JC Carroll, el español, el tío, qué grande es. Nos vamos. Ya sabéis que no es un deseo, que es una orden. Sed felices. El próximo domingo nos encontraremos aquí en Madrid al tanto de Onda Madrid. Un saludo, adiós, chao.